Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Y la actualidad del día sigue pasando por dos frentes, el político con la polémica por los indultos a los presos independentistas y el sanitario con lo último sobre el coronavirus y las vacunas. Vamos por partes. Estamos a punto de finalizar el mes de mayo. Se cumplen 3 semanas desde que terminó el estado de alarma y las cifras de contagios siguen cayendo. La tasa de incidencia sigue bajando, aunque parece que cada día lo hace a menor velocidad. Hoy apenas unas décimas y en 7 comunidades autónomas incluso repunta ligeramente. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha aumentado 17 puntos esta semana. Habrá que estar, por tanto, pendientes para saber si se está notando la relajación de las restricciones o si en los próximos días vuelve a caer la curva por efecto de las vacunas. De hecho, cumplimos ya 5 meses desde los primeros pinchazos. Desde entonces, en España se han administrado ya más de 26 millones de dosis y a día de hoy tenemos más de 8,8 millones de personas con la pauta completa, ya sea con la vacuna monodosis de Janssen o con las dos de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Estamos ya cerca del 20% de la población protegida contra el coronavirus. El objetivo, recordemos, es alcanzar el 70% en agosto. Esas son las cuentas del gobierno. Lo que prometió Pedro Sánchez hace un par de meses parecía realmente un horizonte demasiado lejano y a día de hoy parece factible. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues el ritmo de llegada de vacunas y el esfuerzo de las comunidades autónomas para inyectar prácticamente todas las dosis que reciben. En este sentido, la próxima semana alcanzaremos un nuevo récord. Lo ha anunciado la ministra Carolina Darias.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas. La próxima semana volveremos a batir un nuevo récord, porque la próxima semana la llegada estará en torno a 4.6 millones de dosis. Son cifras realmente espectaculares y excepcionales, también lo quiero decir.
La vacunación, como le gusta decir a la ministra, va como un tiro y eso a pesar de las semanas que han estado esperando los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Sanidad encargó un estudio científico para concluir que se completara el tratamiento con Pfizer, pero muchos expertos y varias comunidades autónomas prefieren hacerlo con AstraZeneca. Son Galicia, Andalucía, Castilla y León y Madrid. Es la misma tesis que defiende la Agencia Europea del Medicamento.
La recomendación es suministrar la segunda dosis de la vacuna. Se han dado casos muy raros y poco frecuentes de trombos en la primera dosis, pero recomendamos poner la segunda. No hay datos preocupantes que indiquen lo contrario.
For the time being, we have not seen anything worrisome in this respect.
Más allá de este lío, lo cierto es que en Europa el ritmo de vacunación es en general muy positivo. De hecho, desde el lunes en Francia todos los mayores de 18 años podrán pedir ya cita y en Italia seguirán sus pasos, donde incluso se plantean citar a los mayores de 12 años, después de que la Agencia Europea del Medicamento haya dicho hoy que es seguro inocular Pfizer a los adolescentes de hasta 15 años. Pero no en todo el mundo las perspectivas son igual de optimistas. Son varios los países donde están atravesando las peores semanas desde que se declaró la pandemia y las vacunas no terminan de llegar. La Organización Mundial de la Salud quiere acelerar para que en septiembre haya como mínimo un 10% de la población vacunada en todos los países y un 30% a final de año. Su director es el doctor Tedros Adhanom.
Tenemos que vacunar a 250 millones de personas más en los próximos 4 meses, incluidos todos los trabajadores sanitarios y los grupos de riesgo. Si alguien se queda atrás, todos nos retrasaremos. Si los primeros en quedar protegidos son los más vulnerables, todos ganamos.
Palabras del director de la OMS en un foro que busca facilitar el acceso rápido, igualitario y asequible a los productos sanitarios contra el COVID. En esa cita, el Centro Superior de Investigaciones Científicas ha ofrecido su tecnología para fabricar test serológicos en África. Lo anunciaba Jesús Marco, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC.
Hemos trabajado desde el inicio de la pandemia para que todas las tecnologías relacionadas con el COVID que se desarrollan en nuestros laboratorios lleguen lo antes posible a la sociedad. capacidad. Nuestro objetivo es que se fabriquen tanto en España como en cualquier otro país que lo pida, y por eso cedemos los derechos de explotación de la tecnología el CSIC sin exclusividad.
Y como te decía, la crónica política del día sigue pasando por los indultos a los presos independentistas. El gobierno sigue adelante con su plan, a pesar de las voces críticas a las que se ha sumado en las últimas horas el exvicepresidente Alfonso Guerra. Carmen Calvo insiste en pasar página y en apostar por la convivencia.
Estamos dispuestos a abrir una página diferente en Cataluña, que tiene que ver con la convivencia entre españoles y que tiene que ver con una situación de vivir la vida política donde la política está, en los problemas reales, y no en situaciones frustrantes a donde el independentismo ha llevado a Cataluña durante muchos años.
A los críticos, Calvo les recuerda que las bases del partido les eligieron a ellos para tomar las decisiones. Dentro de dos semanas, el sábado 13 de junio, la plataforma Unión 78 ha convocado en la madrileña Plaza de Colón una concentración contra esos indultos, una cita a la que se han sumado el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Y en Burgos, policía local y bomberos siguen trabajando hasta ahora para resolver todos los problemas que ha provocado una fuerte tromba de agua que ha caído esta tarde. Empezaba a llover fuerte sobre las 4 de la tarde y así ha estado durante una hora. Las calles se han inundado, convirtiéndose en auténticos ríos, con los problemas que eso ha ocasionado no solo en la circulación, también en bajos, locales, garajes, hasta canoas se han visto en la zona de Vista Alegre. Varios edificios en la Universidad de Burgos se han visto afectados, el que más, el que alberga la Biblioteca Central, donde el agua entraba a chorro desde el tejado. Eso ha provocado daños importantes en libros y ordenadores.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumple un año de la aprobación del ingreso mínimo vital en España. Medio millón de personas habrían recibido esta ayuda en nuestro país, en concreto 460.000, más de 200.000 de ellos menores de edad. Felipe vive ahora en Madrid y en uno de los albergues de los Hermanos de San Juan de Dios.
No tenía ningún tipo de ingreso por mi parte. Yo consulté con mi trabajadora social, ella me propuso solicitar la renta mínima, pero ahora con la nueva ley, pues ahora la renta mínima la han sustituido por la renta vital. La he llegado a solicitar porque no tenía ningún otro tipo de recurso y no tenía con qué defenderme la vida, no tenía dinero para resolver mi vida.
Felipe lucha como puede, con ganas, incluso con ilusión, por intentar buscar y encontrar un trabajo, pero reconoce que el coronavirus ha complicado todo mucho más. Todavía recuerda cómo fue su último empleo.
Mi último trabajo fue en una empresa textil de mi familia. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se sabe, llegan las grandes superficies comerciales y arrasan con todo el pequeño comercio. Es una pena porque era una empresa muy antigua, la fundó mi bisabuelo, y pues por desgracia mi padre intentó mantener a flote, pero no consiguió hacerse con ella, y al final se fue a pique y nos fuimos todos a la calle.
La ayuda es fundamental para él, porque le permite cuanto menos salir adelante. Es poco dinero, pero suficiente para sobrevivir en tiempos de pandemia.
Pues recibo 470 euros. Esto me permite relacionarme más con la gente, tener acceso a mi móvil, a poder cargarlo, a poder llamar a personas allegadas, y me permite también, pues, moverme, desplazarme, moverme más, salir más del albergue, y en consecuencia, pues, es una ayuda muy importante, es muy beneficiosa.
No todos han tenido esa suerte. De hecho, muchas familias se han quedado fuera a pesar de tener todos sus miembros en paro. Miriam es un ejemplo. Su marido trabajaba de técnico de prevención de riesgos laborales, pero unos meses antes de la pandemia se quedó sin empleo. Y luego, imagínate, llegó el coronavirus y todo se complicó más todavía.
Nuestra situación en el momento que aparece el ingreso mínimo vital es que somos una familia de 9 miembros, 2 padres y 7 hijos. Menores de edad todos, los dos padres con desempleo, y solo se estaba cobrando el subsidio por parte del padre de familia, el subsidio de desempleo.
Miriam encontró, ella por lo menos, encontró un empleo de auxiliar de enfermería. El problema llegó cuando precisamente como auxiliar de enfermería se contagió de COVID. El virus entró entonces en casa y su marido llegó a estar muy malito. Le ingresaron, pero afortunadamente lo superó. Cuando se plantearon pedir el ingreso mínimo vital, todo fueron problemas desde el comienzo.
Sobre los trámites, hay que tener un máster o dos para poder entender todo lo que hay que gestionar. Además, el teléfono que se habilitó nunca contestaba. Por internet era muy difícil, había que presentar muchísima documentación. Era un momento, además, que estábamos en plena pandemia y tampoco era fácil acceder a las cosas. La Seguridad Social tenía cerradas las oficinas y era realmente complicado.
Todo ello con empleos muy esporádicos de Miriam, con el marido en el paro, más los gastos, la comida, el alquiler, los niños.
La ayuda por hijo a cargo es incompatible con el ingreso mínimo vital, de tal manera que si tú ya estás cobrando uno y solicitas otro, te lo dejan de pagar. Después dijeron que los ingresos de la ayuda por hijo a cargo, si eran por discapacidad, sí que eran compatibles. Ahora en las nuevas normas parece ser que no, que tampoco.
Escucha, ¿eh? Miriam nos cuenta que al principio, cuando el gobierno anunció el ingreso mínimo vital a bombo y platillo, este ingreso era compatible con las ayudas por discapacidad de un hijo. Bueno, pues ahora tampoco.
Los requisitos no los cumplíamos porque nosotros teníamos, bueno, este subsidio que he comentado anteriormente por desempleo y tenemos dos hijos con discapacidad y por eso tenemos derecho a una prestación de dependencia. Entonces, en este momento, las prestaciones que cobrábamos eran incompatibles. Si se tenían esas prestaciones, no tenías derecho al ingreso mínimo vital.
Familia numerosa, con todos los miembros en paro, no acceden al ingreso mínimo vital porque el padre cobra una pequeña prestación por desempleo y los dos hijos dependientes unas pequeñas ayudas también. Miriam dice que lo peor es que la gente piensa que por ser familia numerosa tienes muchas ayudas, muchos descuentos y nada más lejos de la realidad. Al principio, todo fue confusión.
También habían comentado que podría ser que lo que hicieran era que no te dejaban incluir un hijo nuevo si nacía, pero sí que seguías cobrando lo antiguo. Había una gran confusión también, incluso con este tema mismo en la Seguridad Social, que ni siquiera ellos sabían cómo era la gestión. Pero a día de hoy esta prestación es incompatible, está reconocido como incompatible.
Bueno, el que aguanta seguramente vence. La buena noticia es que a pesar de no haber accedido a ese ingreso, su marido ha encontrado un trabajo de media jornada y eso les da para ir tirando. Esperan que en los próximos meses la jornada sea completa y por fin vivan un poco desahogados. Se cumple un año de ese ingreso mínimo vital aprobado en el Congreso. Una ayuda que va desde los 470 euros a los 1.033. Estaba en los planes del gobierno, pero la crisis de la pandemia aceleró su puesta en marcha. Así lo presentó en su día el ministro Escrivá.
El ingreso mínimo vital, por una parte, es probablemente el instrumento más potente que existe para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema. Pero al mismo tiempo, tendremos éxito si somos capaces de que a partir de la identificación de estos hogares que tienen pobreza extrema y a los que vamos a ayudar, pueden transicionar, pueden pasar a un estado mejor en la sociedad.
¿Qué pasó entonces? Pues que en plena crisis, con la economía absolutamente paralizada, la demanda fue altísima y generó un cuello de botella que obligó al gobierno a modificar el decreto original varias veces. Se introdujeron cambios, se flexibilizaron los requisitos con el objetivo de llegar a más gente. Bueno, pese a todo, casi un año después, el ingreso mínimo vital está llegando a una de cada cuatro familias estimadas inicialmente. Caritas ha denunciado hoy mismo que solo reciben esta ayuda el 16% de las familias que atiende. El ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, reconoce que se rechazan 3 de cada 4, sí, aunque presume de que ya son 300.000 hogares y 700.000 personas las que se benefician de este ingreso.
Hemos recibido muchísimas solicitudes. Hemos tramitado unos 800.000. Aproximadamente la mitad
los estamos denegando. No es fácil, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí que fuera fácil, porque de lo que estamos hablando es de las familias más vulnerables y situaciones enormemente complejas. Es posible que se crearon expectativas excesivas sobre el ritmo al cual nosotros íbamos a ser capaces de llegar.
PSOE y Podemos han pactado desbloquear la tramitación en el Congreso de la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Los de Podemos dicen que el funcionamiento de esta ayuda está siendo pésimo y propone cambios, entre ellos que no computen las prestaciones por dependencia ni los subsidios por desempleo, o que se extienda esta renta a todas las personas que a finales de año tenían reconocida una renta mínima. Además, para evitar la exclusión de personas en situación irregular, Podemos pide eliminar la obligación de acreditar una residencia legal durante el último año en varios casos. Para los solicitantes de protección internacional, los españoles emigrados retornados y las víctimas de trata o de violencia de género. Para hablar precisamente con conocimiento de causa del ingreso mínimo vital, fuera de política, buscamos la opinión de dos profesores. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Santiago, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Voy a plantear las mismas preguntas para los dos y vamos turnando. No sé hasta qué punto habrá debate. Me temo que poco, pero en fin. Estamos a punto de que se cumpla, como digo, un año de la aprobación de este ingreso. La crisis parece que remonta. Parece que en un año o dos, ojalá, donde hay que firmar, estaremos en cierta situación igual a la de antes de la pandemia. ¿Qué valoración hacéis del ingreso mínimo vital un año después? Santiago.
Bueno, yo creo que en aquel momento era una buena idea, ¿no? Evidentemente tenemos una situación social de determinadas personas, de determinadas familias que requerían un apoyo, sobre todo porque se cerró el país, se cerró la actividad económica en buena parte y por tanto hacía falta de alguna manera pues apoyar los casos más extremos, ¿no? Porque no se cubrían ni con las ayudas ya regionales o de ayuntamientos, ni tampoco con los subsidios de desempleo. Había gente que se quedaba fuera, lo podíamos observar, ¿no? Para mí la gestión administrativa pues ha estado muy lejos de ser óptima, ¿no? Y yo creo que quizás se pensó en un proyecto demasiado ambicioso para la realidad administrativa de este país. Y bueno, y yo creo que para mí la gran dificultad, lo que yo pues me costó alguna crítica que escribí en algún periódico, yo creo que no se puede poner de manera permanente con un mercado de trabajo tan disfuncional como nuestro país. En nuestro país también tiene que haber estímulos e incentivos a trabajar. En ese momento yo me sentí muy orgulloso que mi país lo hiciera para el tiempo necesario. Pero ojo, en nuestro país no podemos poner más cargas.
Luego os pregunto por el futuro, precisamente, que parece lo más interesante a partir de ahora. Javier, la valoración.
Bueno, mira, a mí me parece una idea magnífica, desde un punto de vista teórico o incluso filosófico, ¿no? La mayor parte de los países de nuestro entorno lo tienen y al final yo creo que una sociedad se define por cómo viven los que peor viven, ¿no? A mí la pobreza extrema siempre me ha preocupado y me parece que este es un buen instrumento para evitar precisamente eso. Nadie que nazca o que venga o que viva en Europa pues tiene que vivir por debajo de determinados niveles que en el caso de Europa yo creo que deben de ser exigentes. Y ahora viene todo lo demás. La operativa es compleja. En España algunas comunidades tienen ayudas parecidas. Quizá debería haberse unificado. El Estado debería haberse apoyado precisamente en esas comunidades que ya tenían la experiencia previa. Toda la parte de la operativa es mejorable, pero a mí me parece que es una buena idea y yo estaría dispuesto a, con mis impuestos, financiarla de una manera indefinida, ¿no?
En ese sentido, la pregunta es muy general, ¿eh? ¿La economía española, las finanzas públicas, se pueden permitir una medida así durante mucho tiempo para tal cantidad de gente, Javier?
Bueno, mira, el problema son las prioridades de gasto. Bueno, el problema es doble. En primera parte, los ingresos. Creo que la eficacia recaudatoria de la economía española deja mucho que desear. No porque los tipos no sean parecidos a los de otros países, sino porque, hay la parte de abajo, hay mucha economía sumergida, mucha evasión y elusión fiscal y ya está. Entonces, eso es un asunto, ¿no? ¿Cuánto recaudamos y cómo lo recaudamos y quiénes son los que pagan los impuestos? Y este es un asunto pendiente. Pero y luego por el lado del gasto, ¿cuáles son las prioridades del gasto? Y entonces, como te he dicho antes, pues yo es que me parece que esta es una de las partidas que a mí me parecen prioritarias y las privilegiaría sobre otras partidas una vez que sabemos cuánto podemos recaudar. Entonces yo creo que precisamente esto es algo que yo, insisto, dejaría y que quizá prescindiría de otros componentes de gastos que me parecen mucho más superfluos.
¿Santiago?
Sí, desde luego estoy de acuerdo que la eficacia y eficiencia recaudatoria está muy lejos y ahí habría que hacer un esfuerzo de verdad serio porque nuestro país de alguna manera lo necesita. Es decir, eso es verdad. Para mí el problema de un incentivo permanente, puede haber colectivos que lo necesiten permanentemente, eso yo no digo que no. Para mí un incentivo permanente podría dar lugar a que la reincorporación al mercado de trabajo, algunos dirían, oye, pero es que no es fácil que se reincorporen, ya, pero hay casos que sí. Y entonces lo que no podemos es desincentivar el trabajo cuando ya somos un país de baja productividad.
Claro.
Me sabe mal sonar tan economicista, pero somos economistas los dos, Javier y yo. Ya tenemos un problema de baja productividad y también tenemos una cierta falta de estímulos para incorporarse al mercado de trabajo. Dicho esto, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Esta es una prioridad porque no queremos... Por eso decía antes, yo me siento orgulloso de un país, de mi país, que es capaz de ayudar al que realmente lo necesita, porque a lo mejor yo en algún momento lo puedo necesitar y me gustaría que me ayudara, ¿no?
Sí, sí.
Pero creo que también hay que buscar alguna manera de la reincorporación, porque si es posible, repito, si es posible, habrá colectivos que no será posible, pero creo que si es posible es bueno tener algún estímulo de vuelta a la normalidad. Además, por esas personas, que son las primeras que tendrán también la posibilidad de trabajar y sentirse probablemente más realizadas.
Desde el punto de vista administrativo, no tengo ni idea de cómo funciona esto en Francia, en Alemania, Estado Federal o en Italia. Pero aquí, entre ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado Central que se mete con los servicios de empleo y prestaciones, ¿no es un carajal casi casi incomprensible? Javier, por ejemplo.
Pues a mí desde luego me parece que, no sé si carajal es el nombre técnico, pero sí.
No, no creo. Bonito, se me ocurre uno mucho peor, ¿eh?
Sí, yo diría, dejémoslo en galimatías. Y francamente, es verdad que hay mucha duplicidad. Y esto es no es un problema exclusivo de precisamente las rentas a las personas más necesitadas, ¿no? Entonces esa duplicación de gastos, esos esfuerzos mal regulados y competencias imprecisamente definidas entre las distintas administraciones, pues yo creo que es otro de los grandes problemas que tiene la economía española, las administraciones públicas españolas, pero precisamente aquí es que nos podemos equivocar de dos maneras, ¿no? O nos quedamos cortos o nos pasamos. Pues yo aquí prefiero pasarme, ¿no? Entonces en esto vamos a dejarlo correr y vamos a arreglar las otras cosas.
El problema, Santiago, es quién pone el cascabel al gato.
Sí, de acuerdo que nos pasemos de frenada, pero ¿cuándo es la hora de hablar de otra prioridad para mí, que es la administración pública digital, ¿no? Es decir, con una administración pública mucho más digitalizada, y es cierto que muchos de estos grupos poblacionales igual no tienen tanta facilidad al acceso digital, también lo entiendo, no solamente es una cuestión de recursos, sino también de oportunidades que te pueden dar el ámbito digital, pero necesitamos una reforma de la administración porque facilitaría muchísimo tener todas estas cuestiones en el ámbito digital, y entonces no habría el problema de la burocracia, el colapso que hubo los primeros meses del ingreso mínimo vital y de otras cosas, ¿no? Debe ser una prioridad, pero pienso que a ver si aparece también el apetito político por hacer de verdad una reforma de la administración ahora que hemos tenido que teletrabajar muchos funcionarios, etcétera. Yo al final soy catedrático y soy funcionario, entonces de la universidad pública. Entonces, pues hemos tenido que teletrabajar, pues que, ojo, que se nos quede lo bueno de ese teletrabajo y de ese aspecto digital que hace falta para un recurso como este, por ejemplo.
Uh-huh. Antes apuntabais, me parece que, no sé, creo que lo habéis hecho los dos, la polémica sobre si este tipo de ayudas desincentiva precisamente la búsqueda de empleo. Esto es una cuestión seguramente cultural, imagino que también de inspección, pero se junta un poco todo. ¿Se corre ese riesgo en una mentalidad como mucha gente tiene en España? Oye, me llevo X dinero, no me compensa ni buscar empleo. ¿Eso puede ocurrir o estoy exagerando, Santiago?
Bueno, o se va la economía sumergida.
Claro.
Es decir, también te pueden pillar, pero mucha gente lo que hace es, a veces parece ser que la evidencia es que se va la economía sumergida. Pues claro que puede ocurrir. Yo pienso que en España tenemos algunos esquemas que tienen que ver con este en determinadas regiones, en Andalucía y en Extremadura, y que tienen...
El
al ver que tienen elevadísimas tasas de paro, ¿solo tiene que ver con eso? No, evidentemente quizás la intensidad productiva de esas dos comunidades no es tan fuerte como en otros sitios, porque hay una gran parte que es el mundo rural, no porque sean ni mejor ni peores. De hecho, yo trabajo en la Universidad de Granada, tengámoslo todo claro. Pero creo que cualquier esquema debe, de alguna manera, pensar siempre en, no en la picaresca, porque no puede basarse en la picaresca, pero sí en algo tan importante que no desincentive lo que no queremos que desincentive. Y en este caso es que se busque trabajo activamente, porque es muy importante para este país que trabajemos más personas para aumentar la productividad, el crecimiento, y que esta bolsa de problemas que se nos ha venido, no solamente la deuda pública, pues la podamos, todos podamos pues aportar nuestro granito de arena uh-huh. para superarlo, ¿no?
Javier.
Sí, siempre va a haber desincentivos ni negar cualquier tipo de ayuda, el seguro de desempleo, las pensiones, en fin, todos los programas sociales de los que los europeos nos sentimos tan orgullosos y que valoramos tanto cuando nos vamos a otro sitio y vemos otra manera de organizarse la sociedad, pues generan desincentivos. Y ya está, y no hay que darle más vueltas, sin dudable y rotundamente sí. Otra cosa es si estamos dispuestos a pagarlos y a pesar de los pícaros y de las personas que se aprovechan y de las personas que defraudan, a quién, o sea, cuánto si compensa o no excluir a alguien que de verdad lo necesita, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, tenemos Estados Unidos que precisamente para evitar los abusos, pues es una sociedad mucho más desprotegida que las sociedades europeas, y Europa que acepta el coste del desincentivo, el coste del abuso, a cambio de tener la conciencia tranquila de que estamos haciendo todo lo que podemos por los que más lo necesitan.
Ya. Y la última cuestión que os planteo a ambos, a Santiago Carbó y a Javier Díaz Jiménez. El gobierno, como apuntábamos, no descarta hacer permanente el ingreso mínimo vital. ¿A favor, en contra o depende? Javier.
Yo voy a decir a favor. Y por una vez no voy a usar el comodín del uh-huh. depende.
Vale, así de tajante. ¿Santiago?
Yo creo que para determinados grupos poblacionales que se pueden catalogar, es decir, porque sean de una determinada edad, un umbral, porque no tengan la formación, se puede ver que van a estar siempre desprotegidos, ahí se puede entender. Para otros, es verdad que al final dices, bueno, te vas a basar en indicadores, pero para otros grupos, si generalizarlo para todo el mundo, incluso para aquellos que puedan tener capacidades, en un momento en el que tenemos ya una estructura de gasto muy pesada y el país necesita ayuda, me parece más duro. Ahora sí, para determinados grupos es inevitable, ¿eh? Es decir, y repito, grupos que incluyen de todo tipo, gente mayor, migrantes, etcétera, y que eso tiene que ser siempre permanente. Pero para otros, para los que se pueda, por sus capacidades, debería crearse alguna salida de estímulo a trabajar.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES. Gracias, profe.
Muchas gracias.
Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, señor catedrático. Gracias, Santiago.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Un año del ingreso mínimo vital. Un par de consideraciones. La primera, orgullosos, como decían nuestros profesores, de un país que es capaz de ayudar de esa manera tan urgente y tan dramática. Pero dos alertas. Ojito con la desincentivación en el mercado de trabajo y cuidado con hacerlo crónico, sobre todo si se hace para todos.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de lo más destacado de la información económica de estos últimos 7 días. Terminamos una semana marcada por la prórroga de los ERTE hasta finales de septiembre y también por la vuelta del turismo a nuestro país. La noticia del día es que a partir del 7 de junio España va a participar en la prueba piloto del pasaporte COVID en la Unión Europea. Un documento que pretende facilitar la movilidad entre los ciudadanos europeos que ya estén vacunados, tengan anticuerpos o una prueba con resultado negativo. Lo anunciaba este mismo viernes Pedro Sánchez.
Estamos hablando de un instrumento que lo que va a hacer es favorecer, porque va a garantizar una mayor seguridad en lo que representa la movilidad. Esta es una gran noticia para nuestra industria turística, no solamente para los destinos tradicionales en España de sol y playa, sino también de la España interior, cuya oferta pues crece en número y en atractivo año tras año.
Si todo va bien, está previsto que este certificado comience a funcionar el 1 de julio para reactivar el turismo internacional. A principios de semana hacíamos esta linterna desde Canarias, donde ya han comenzado a llegar los primeros turistas extranjeros de zonas consideradas de bajo riesgo de contagio. Es el caso de Japón o Reino Unido, a los que no se les pide ninguna prueba.
Nos vamos a quedar sobre todo en la zona de los cristianos, 5 o 6 días. No, nadie nos ha pedido una prueba COVID, ha sido todo bastante sencillo.
De momento, el gobierno británico mantiene a España dentro de su lista de destinos de riesgo, pero han vuelto a insistir en que su intención es sacar a Canarias y a Baleares de ese grupo. Una decisión que se tomará el 7 de junio y permitiría a los turistas visitarnos sin realizar una cuarentena de 10 días a su vuelta o tener que hacerse 2 pruebas PCR. Y un último apunte más sobre los viajes. El gobierno ha ampliado hasta el 12 de junio la cuarentena a los viajeros procedentes de India por el riesgo de la variante de ese país. Enseguida repasamos este y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la información económica en titulares con Nekane Fernández. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches. Comenzamos con una buena noticia para nuestra economía. Mayo cerrará con un número de afiliados a la Seguridad Social superior a febrero de 2020.
Es el mes previo al inicio de la pandemia del coronavirus. El dato lo daba el presidente del Gobierno, que también se ha referido a la situación de millones de españoles en paro. Reconoce que aunque todavía hay 500.000 de personas en un ERTE, la situación mejorará con la llegada del verano. De momento, en el mes de mayo, 83.000 trabajadores han salido de esta situación.
Los 27 ratifican el fondo de recuperación y permiten a Bruselas emitir deuda.
Austria y Polonia han sido los últimos en dar luz verde al documento. La Comisión podrá acudir a los mercados en junio para recaudar fondos. A partir de julio está previsto que Bruselas comience a repartir los 750.000 millones de euros para impulsar la economía. España recibirá 140.000 millones.
Las ventas del comercio minorista aumentan un 38% en abril, la mayor subida en la serie histórica.
Consumimos sobre todo productos relacionados con el equipamiento personal y también con el hogar. En cambio, sí que han caído 2 puntos las ventas de alimentos. Este aumento también se ha notado en Internet, donde el comercio minorista ha incrementado sus ventas más de un 10% en abril.
El Gobierno convoca para noviembre más de 10.000 plazas de empleo público en la Administración General del Estado.
Se aceleran los procesos selectivos y se podrán realizar 2 exámenes el mismo día y evitar así el desplazamiento de los opositores. La intención del Ejecutivo es potenciar el carácter práctico de las pruebas y promover la promoción interna dentro de la Administración.
La bolsa cierra la semana por encima de los 9.200 puntos.
Ha conseguido un ligero incremento del 0,22% esta semana, la séptima consecutiva de ganancias. El IBEX 35 sigue avanzando gracias a los buenos datos macroeconómicos y el gasto billonario que plantea la Casa Blanca para el próximo año, para 2022. El resto de bolsas europeas también ha cerrado con ganancias. Gracias, Nekane. Hasta luego.
Hasta luego, mamen.
Y vamos ya con el repaso a la semana económica. Y como todos los viernes, nos acompaña Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros. ¿Cómo
Igualmente, el gusto es compartido. Oye, Yolanda, la semana, vamos a ver, porque ha sido una semana bastante intensa en cuestiones económicas y ha estado marcada sobre todo por esa prórroga de los ERTE, concretamente hasta el 30 de septiembre. Ha sido un acuerdo in extremis. Bueno, da la impresión de que casi todas las partes están contentas, ¿no? ¿Protege a todos los parados?
Hombre, yo creo que los ERTES probablemente es uno de los mejores inventos que hemos tenido durante esta pandemia. Si no llega a ser por eso, pues imagínate cómo lo habrían pasado. Vamos, cómo lo habríamos pasado, porque yo creo que vamos, somos muchos los españoles
que hemos
estado.
Quien más y quien menos,
estado,
efectivamente, en todas las empresas.
O en ERTES de carácter temporal, de horas, de tiempo. O sea, yo creo que muchísimas empresas pues han tenido que recurrir a este sistema, que era una manera, pues por un lado, de conservar el puesto de trabajo y además sin consumir paro y, por otro lado, por ahorrar también costes a las empresas. De modo que yo creo que era una buena idea, que bueno, que ha costado llegar al acuerdo, como ha costado cada vez que ha habido que renovarlo, pero tanto empresarios como el propio gobierno no podían permitirse el lujo de no llegar a ese acuerdo, ¿no? La pregunta es si será la última vez que tengan, claro, que prorrogarlos, ¿no?
Eso te quería preguntar, porque como sí, ha habido varias, ¿va a ser esta la última? Porque, claro, todos tenemos en el horizonte el verano, ¿no? Y esa recuperación, claro, sobre todo del sector turístico, hostelero y demás.
Pero veremos a ver, ¿no?
En septiembre, claro.
Veremos a ver cómo se comportan tanto, bueno, el ritmo de vacunación parece que está siendo, bueno, que empieza por fin a coger velocidad de crucero. Veremos a ver hasta dónde hemos llegado a final de verano y qué pasa, porque el año pasado es verdad que por estas fechas ya estábamos mejorando bastante, teníamos pocos casos, pero luego llega el verano, o sea, acabó el verano, sí, y se produjo otra vez
ese repunte, ¿no?
Se disparó todo, ¿no? Veremos a ver si las vacunas son capaces de controlarlo todo y no son necesarios más. Pero bueno, yo creo que hasta final de diciembre probablemente habrá unos cuantos que sigan necesitando estar en ERTE.
Bueno, será una buena señal que el mercado laboral se recupera, ¿no? Y no hay que recurrir a ellos.
Ojalá.
Bueno, vamos con previsiones económicas, porque la OCDE esta semana ha mejorado las previsiones económicas para España. Calcula que vamos a crecer casi un 6%. Eso sí, pide al gobierno que entregue cuanto antes las ayudas directas a las empresas. Pide reformar pensiones, el mercado laboral. ¿Cuál es la intención del gobierno a corto plazo?
Bueno, pues parece que están a punto de conseguir un acuerdo en materia de reforma de las pensiones. Bueno, vemos aquí que aunque el gobierno lo está vendiendo a bombo y platillo, la COE todavía está pues algo reticente, pero bueno, puede haber, yo creo, en el corto plazo puede haber un acuerdo. Aquí el principal punto de discrepancia eran pues el castigo a las prejubilaciones, claro, a la jubilación anticipada, en un momento en el que se está no prejubilando, sino echando a la calle en ERES. Sí. Probablemente a más de 30.000 personas. Yo creo que hay ahora mismo previsiones, sobre todo en las entidades financieras, pues claro, las empresas no quieren que eso se aplique al menos este año, y parece que en eso están, ¿no? Que a la gente que este año, en 2021, no se aplique esa cantidad. Y luego está ligar las pensiones al IPC, que en eso parece que sí que hay bastante acuerdo, aunque ahí es verdad que la OCDE advierte, es que o se hace un cambio y se liga un poco a la esperanza de vida y a la salud del sistema de pensiones el gasto, o esto, pues, en fin, que se desboca todo, sí. Que algo hay que hacer y la deuda se nos va de madre. Veremos a ver la reforma. Yo, sinceramente, no confío demasiado en que vaya a permitir ajustar mucho el gasto, pero bueno, veremos sí. A ver.
Uh-huh. Hablábamos antes del turismo. Precisamente esta semana han llegado los primeros turistas extranjeros. La cifra va a aumentar a partir del 7 de junio. ¿El sector tiene buenas perspectivas, Yolanda?
Bueno, yo creo que estos últimos días está un poco más positivo. Yo hace nada me tocó moderar un debate aquí en ABC con los principales agentes del sector turístico uh-huh. y había bastante enfado con el gobierno, porque, por ejemplo, Grecia o Portugal se habían puesto las pilas, habían inmunizado primero a las islas o determinados lugares para poder atraer al turista internacional, y aquí en España íbamos por detrás. Pero es verdad que en esta última semana o últimas dos semanas se les ve algo más optimistas. Veremos a ver si ya el Reino Unido nos saca de esa lista, por lo menos a Canarias uh-huh. y a Baleares, ¿no? Uh-huh. Ya lo ponen el semáforo en verde para que puedan venir, y es verdad que, bueno, nosotros desde el 7 de junio también hemos levantado todas las restricciones, y esto pues será positivo para el turismo. Esperemos, porque al final del sector turístico dependemos todos, o sea, claro. Recuperan ellos o la economía española no se recupera.
Uh-huh. Ahí jugará un papel importante el pasaporte COVID, ¿no?
Sí, claro.
Nos va a beneficiar, ¿no?
Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Aquí hubo debate en que si esto era ético o no era ético, porque claro, el que no tenga la vacuna y no claro. pueda ir, digo, bueno, en fin, pues nos aguantamos el que no haya sido vacunado, pero no puedes castigar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, que todas las medidas que se tengan para garantizar que son destinos seguros, pues son importantes, ¿no?
Sí. Oye, el miércoles se aprobaba en el Congreso la ley antifraude. Seguimos haciendo repaso. Es una de las medidas que contempla es limitar el pago en efectivo a 1.000 euros, a menos de 1.000 euros. Los comerciantes ya se han quejado. ¿Para el sector qué puede suponer?
Claro, lo que ellos dicen es que en un momento como el actual, donde el consumo ha caído muchísimo, bueno, ahora dabais algunos datos de abril, creo que eran del comercio, que se había aumentado muchísimo, pero claro, porque se está comparando con abril del año pasado, que estábamos todos confinados
efectivamente, y no podíamos consumir nada.
Pero claro, no, el sector, pues lo que le da miedo es que, o sea, que se pongan trabas en un momento en el que lo que hay que hacer es al revés, ¿no? Es impulsarlo con todas las medidas posibles. Yo entiendo que desde el punto de vista fiscal es bueno, al final, o sea, si tú pagas con tarjeta, pues siempre es mucho más fácil poder registrar, se queda registrada la operación, y siempre va a ser más fácil obligar a declarar lo que exactamente ganan pues los comercios, las empresas, o siempre es mucho más fácil rastrear el dinero, ¿no? El dinero digital que el dinero efectivo, pero en un momento como este la verdad es que podían haber dado una tregua al comercio, uh-huh. la verdad es que sí.
Oye, más noticias que afectan a nuestro bolsillo. Mira, el martes entra en vigor la nueva factura de la luz. La principal novedad que va a incluir es la diferenciación de la jornada en tres tramos. Como consumidor, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta las horas en las que la electricidad es más barata, ¿no? Sobre todo, entonces, utilizar los electrodomésticos que más consumen en esas horas, ¿no? Sobre todo de 12 de la noche a 8 de la mañana, y si eso no es posible, porque, oye, mucha gente que a esas horas está durmiendo, pues hay otro tramo intermedio, que es lo que le llaman las horas llanas, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde o de 10 a 12 de la noche, que también es más barato. Entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovechar esas horas, ¿no? Para poner los electrodomésticos, porque es verdad, y a mí eso sí que me parece bien el cambio, que ahora se va a tener mucho más en cuenta el consumo respecto a los gastos fijos del recibo, porque tú uh-huh. O sea, había un momento, tú cogías el recibo y dices, bueno, pero si al final he consumido 15 euros, pero resulta que tienes 40 euros fijos, ¿no? Pues hombre, ahí no te están incentivando que consumas menos o que ahorres energía. Entonces el hecho de que ahora va a haber mucha más parte del recibo dependiente de lo que consumas o lo que no, y en qué momento lo consumas, pues yo creo que eso es positivo, ¿no?
Vale. Yolanda, no te vayas, porque vamos rápidamente al dato.
Muy bien.
Cada día terminamos el repaso a la información económica con un dato, y ese dato hoy, Yolanda, es 1,5 millones ¿de qué?
Pues mira, son las bicicletas que se vendieron el año pasado en España, que son nada menos que un 24% más que en 2019, y además una cifra récord, porque nunca en España antes se habían vendido tantas bicis. Uh-huh. Y esto, bueno, lo que dice la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, que es quien ha hecho este informe, es que además el negocio del sector se ha disparado casi un 40%, porque no solo se venden más bicis, sino que además las bicis que se venden son más caras.
Uh-huh. Oye, ¿y la tendencia ha llegado para quedarse?
Pues yo confío en que sí, fíjate, son muchas las ciudades europeas donde ir en bici pues es lo habitual, ¿no? Y en un momento en que estamos hablando de sostenibilidad, de contaminar menos, pues oye, ojalá, es una buena opción el que pueda que vaya en bici, claro que sí.
Gracias, Yolanda, buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Chao, hasta pronto.
Ya está aquí el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos unas palomitas, a ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, el primer estreno en cines es Uno de nosotros.
Venimos a ver a nuestro nieto.
Mi hijo no tiene que daros explicaciones.
Su nieto ahora es un wee boy.
Estás conmigo, ¿verdad?
Hasta el final. No empieces lo que no puedes acabar.
Ambientada en los pasados años 60... Tiene rasgos de western, pero es una peli muy dura, Jero.
Efectivamente, es un western de estos modernos, que tiene también mucho de thriller, de cine negro, un poco en la línea con Manchería, Sicario, No es país para viejos incluso. Se basa en una novela de Larry Watson, en este caso, que protagonizan, es lo mejor de la película, sin duda, Kevin Costner y Diane Lane, los dos están mayores, pero interpretan a un matrimonio que ven con dolor cómo muere su hijo en un accidente y su nuera se casa otra vez y se lleva al niño, vamos, más que se lo lleva el padre, justo al día siguiente de que la abuela haya visto cómo el padre es un maltratador tanto del niño como de la mujer, y van en su busca y se encuentran con la típica familia en mitad de la nada, ahí en lo más profundo del Midwest. Y claro, te puedes imaginar el follón, ¿no? En plan, en ese tono, el tono es, efectivamente, en ese sentido, el tono es de western, ¿no? De lucha entre familias, con todo lo que hay detrás de el tema del duelo, de la maternidad, la paternidad, los abusos, con un sentido, pues eso, de la vida. Está muy bien la película, muy bien hecha, la ha dirigido un tipo llamado Tomás Bezucha, que había hecho La joya de la familia, Monte Carlo, y que había sido, por cierto, alto cargo de Ralph Lauren. Uh-huh. O sea, que le ha dado por el cine después de tener una vida cómoda. Está muy bien, y sobre todo rescatar del olvido con personajes que le van al pelo, actores de la talla Kevin Costner y Diane Lane, pues da gusto verlos, la verdad.
Qué bien. La siguiente peli es un personaje, todo un clásico, Cruella.
Me encanta provocar.
Tienes un lado un poquito extremo.
Sí, querida, y es muy divertido.
Has secuestrado a mis perros.
Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Cuenta la historia de la mítica Cruella de Vil antes de convertirse en la despiadada diseñadora de 101 dálmatas, Jero.
Pues efectivamente, están en la línea la Disney de volver a rescatar o mostrar más bien el lado humano ambiguo de las villanas y los villanos de Disney. Recuerda lo que hicieron con Maléfica, que a mí me gustó bastante, por cierto. Esta me ha dejado un poco descolocado, también porque el director me gusta mucho y es muy distinto a lo que ha hecho antes. Este director, que se llama Craig Gillespie, que es australiano, hizo una obra maestra del cine independiente, Lars y una chica de verdad, hizo Yotonia, que optó a varios Oscars, muy buena película, El chico de un millón de dólares. Y aquí ha hecho una especie de cóctel singular entre El diablo viste de Prada y Joker. Entonces es demasiado turbio, es como oscuro, agresivo, confuso. Toda la relación de maternidad y paternidad y filiación que hay en la película, con dos actrices sensacionales, están espléndidas. Las dos Emma Stone y Emma Thompson, que probablemente son las mejores actrices de sus respectivas generaciones. Pero no sé, es como si hubiese entrado ahí lo políticamente correcto, con concesiones también LGTBI, y todo como un cóctel ahí, que en mi opinión hace que esta película, para empezar, sobre la marcha, no sea para niños. O sea, es una película singular, extraña, con muchos grises, ella es ladrona, o sea, ella es una especie de producto en plan dickensiano que acaba uniéndose a dos ladrones y acaba entrando en el mundo de la moda, donde se encuentra con una auténtica tirana, malísima, malísima, mucho peor que Cruella, que es Emma Thompson, ¿no? Una baronesa, la baronesa Von Hellman, que es el prototipo de aplasta lo que sea, ¿no? O sea, me ha dejado un poquito descolocado. El vestuario es magnífico, de Jenny Viven, eso todo el mundo vamos a estar de acuerdo. La banda sonora es singular, porque tiene también canciones, pues desde el Perhaps, de Doris Day, a Tina Turner, Queen, Supertramp. Pero bueno, hay la crítica de Washington Post, tengo que pensarla más. O sea, es una película que yo creo que debería generar cierta polémica. Porque la crítica de Washington Post, de una chica además, se llama Ann Hornaday, que la estoy siguiendo bastante y me parece muy moderada, fíjate que ha dicho que logra ser tediosa, transgresora, caótica e inerte, todo al mismo tiempo. O sea, es una película que no sé yo, es muy de cineforum para empezar, o sea, ojo con quién la ve y quién no la ve, ¿eh?
Está claro.
Sobre todo entre los pequeñitos.
La siguiente de la que vamos a hablar es mexicana y se estrena en plataformas. Milagro Azul.
Los chicos me llaman Papá Omar. ¿Cuánta comida nos queda?
¿Para una semana?
El mayor torneo de pesca.
Tú y tres de tus huérfanos menos pesados subiréis a mi barco mientras dure la competición.
Basada en hechos reales, la historia de un pescador que ayuda a salvar un hogar de acogida infantil después de que fuera arrasado por el huracán Odil. Jero.
Pues está muy bien la película. Esta sí que la visión de la paternidad que hay es estupenda, porque este pescador tiene problemas con su hijo y los chavales están en un hogar de acogida, le llaman Papá Omar, y es estupendo. El encuentro entre los dos, y además la ventaja es que el pescador es Dennis Quaid, otro veterano rescatado del olvido, que está espléndido. Aquí la banda sonora es estrictamente de canciones de pop y rock cristiano, de hecho está Provident Films detrás, Sony Music, que tiene un sello cristiano, es muy buena, y el director es un mexicano estupendo llamado Julio Quintana, que hizo de Bessel el navío, es discípulo y estudioso de Terrence Malick, tiene una potencia visual enorme y es una película de estas animante, positiva, divertida, con unos chavales que los han sacado, si no los han sacado de la calle, parece que los han sacado ya. Y luego al que le guste la pesca y sobre todo el pez espada y tal, con todas las connotaciones también literarias que tiene, El viejo y el mar, etcétera, pues es muy buena película, es una sorpresa, me parece que es la apuesta de esta semana, la sorpresa, quien quiera animarse y ver una buena película, Milagro Azul es una buena opción.
Qué bien. Vamos ahora con una de acción. Despierta la furia.
Perdimos a dos guardas y a un civil. Y aún no han encontrado al desgraciado que lo hizo.
Quiero saber quién mató a mi hijo. Puedo hacer en 2 semanas lo que os gustaría hacer en 20 años. Sí, estoy resentido.
Digo yo, Jero, que con Guy Ritchie en la dirección y con Jason Statham de protagonista, vamos... Puños
está hecho
no
todo,
faltan, ¿no?
Esto es, o sea, hay buen reparto, que dice mi amigo mientras mueve la mano, ¿no? O sea, le gustan las películas con buen reparto de bofetones. Esta es una. Es un remake de una película francesa llamada De Convoyeur, del 2004, y es un conductor de estos de furgones que transportan dinero en Los Ángeles, aquí se han llevado la cena a Los Ángeles, y esto es una historia que la estructura narrativa es un poco complicada, pero la resuelve bien Guy Ritchie, porque hay como una intriga, o sea, aparte de la pura acción, hay una intriga que se va desvelando, donde, por cierto, también entra otra vez el tema de la paternidad. Jason Statham está fenomenal, las secuencias de acción son muy buenas, eso sí, no es para todos los estómagos, es bastante violenta la película, pero me ha parecido de las películas de Guy Ritchie más redonda. Recordemos que Guy Ritchie hizo Lock and Stock, Snatch, Cerdos y Diamantes, luego ya se puso más comercial con Sherlock Holmes y otras películas. Aquí hace una mezcla de las dos, y la verdad es que al que le guste el cine de acción y de buen reparto de bofetones, está buena.
En un minuto, Jero, viene un drama eslovaco. Siervos.
Pues mira, esta es la película mejor de la semana. Lo que pasa es que es de arte y ensayo, blanco y negro, formato casi cuadrado. Y es una historia que a ti te va a interesar mucho, porque es sobre aquella asociación que hicieron Pachen Interris, los comunistas checoslovacos, durante la dictadura comunista, para manipular a los sacerdotes católicos, introduciéndose en ellos, asesinando a muchos de ellos, evitando toda la entrada de libros de Occidente. Está muy bien hecha, pero mucho. Es una película más bien estética, con unas interpretaciones magníficas, y donde te muestran la cara más dura de ese comunismo real, que machacó a iglesias enteras, a sacerdotes enteros, que en Polonia también generó unos cuantos mártires, ¿no? Como Popielusko, y es muy interesante porque de esto no llega mucho, claro. Y está muy bien descrito también la gente joven intentando rebelarse contra el régimen comunista.
Y terminamos, Jero, en 13. El mejor cine también. Este domingo, a partir de las 6:15, la trilogía del dólar.
Fíjate cómo suena el bueno, el feo y el malo, que es la culminación de esta maravillosa trilogía del Spaghetti Western, que ponemos porque el lunes es el 91 cumpleaños de Clint Eastwood.
Caramba.
Y entonces todo el sábado podemos ver entero por un puñado de dólares a las 16 a las 18:15, La muerte tenía un precio a las 8 y El bueno, el feo y el malo a las 22:25, todas ellas rodadas en España, como sabes, por Sergio Leone y con protagonista con Clint Eastwood. Hay anécdotas para parar un tren de estas películas, pero además tenemos más cine español, porque son coproducciones españolas, aunque sean minoritarias, italianas y alemanas. El Spaghetti Western en su mejor momento. Luego ese domingo también ponemos antes dos de Mariano Zores y Lina Morgan, dos chicas de revista y La descarriada, y culminamos por la noche con una distopía muy violenta, pero que también ha marcado mucho en el cine, como es Mad Max, Salvajes de la autopista. Y mira, curiosamente el sábado, además de una magnífica biografía de San Juan Bosco, Don Bosco, que la ponemos a las 14:45, ponemos un western magnífico también de finales del siglo XX, Wyatt Earp, que curiosamente, dirigido por Loren Kasdan, une a Kevin Costner y a Dennis Quaid, que los hemos citado hoy.
Sí, señor.
O sea, que fíjate tú qué
cuando eran jóvenes. El cine, las pantallas, todo. Con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Adiós. Chao. Todos los días, a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero. Hoy es viernes, así que nos trae un sonido. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelote? Sí, pues mira, es este.
Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad.
El presidente del gobierno lo ha vuelto a hacer sin despeinarse. Con la naturalidad a la que nos tiene acostumbrados, naturalidad al decir una cosa y naturalidad al decir la contraria. Hace menos de 2 años dijo que el acatamiento de la sentencia del procés significaba cumplimiento íntegro. Pues esta semana ha dicho que el cumplimiento íntegro es venganza y revancha.
La verdad es que nos acostumbramos a cosas absolutamente inconcebibles, pero esta canción te vale para muchas semanas, ¿eh?
A que le viene como anillo al dedo.
Es increíble.
He encontrado la sintonía de presidencia.
Sí, sí, sí. Vamos a todas las ruedas de prensa que nos informe Ricardo Rodríguez, las vamos
a tirarle esto de colchón.
Ricardo, buenas tardes, y el mentira.
Mentira, claro. Ahí tenemos. Sí, está fino.
Gracias, Julius.
A ti, Salao, un fin de semana, adiós.
Bórrame la mancha de la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.